Nehemías capítulo 8. Nehemías 8. Dice la Biblia: y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matitías y Sema y Anías y Urías y Elías y Masaías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaía, Misael y Malcías y Ascum y Asbedama y Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y Jesúa, y Bani, y Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Masías, Celita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, Levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en el lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti en este momento porque queremos meditar en tu palabra. Hemos leído una pequeña porción de ella, pero ahora, Señor, queremos dar entendimiento, queremos cotejar la Biblia con la misma Biblia para así iluminar nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, haz que tu Santo Espíritu obre en medio de nosotros para que pueda haber entendimiento, pueda haber edificación y pueda haber también glorificación de tu santo nombre. Pedimos, Señor, que cada persona que está bajo el sonido de mi voz que pueda entender el mensaje en esta mañana. Y en el nombre de Jesús que pedimos esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. Voy a quitar el saco. Se está calentando ya. Ya llega el verano, hermanos, casi. Solo en Nueva Inglaterra llega primavera y estaba nevando esta mañana, ¿verdad? Unos cuantos minutos. Pero bueno, lo que nos toca. No me recuerdo si yo he predicado sobre este capítulo antes. Estaba corriendo por mi mente mis mensajes y no lo encontré, pero parece tan común y tan conocido este relato. Estaba en mi mente, en mi corazón, por eso vamos a predicar un mensaje sobre Nehemías 8 en este día. Por la mañana una parte y por la noche otra parte. Esperamos poder dar un buen estudio a este capítulo. En este capítulo, hermanos, vemos un predicador, una predicación y lo que es necesario para que el pueblo reciba provecho del mensaje. Una cosa que yo he escuchado a menudo, a veces a mí me lo han dicho, a veces yo lo he dicho a otros, después de una predicación: hermano, gracias por esa predicación, estuvo buena. Y me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que hace buena la predicación y qué es lo que la hace no tan buena? ¿Verdad? Porque si nace en tu corazón decirlo sobre un mensaje y no sobre otro, entonces dices, pues, ¿qué diferencia hay? Tiene que haber alguna diferencia para que una persona diga, qué buen mensaje, y otros decir nada, o tal vez decir, ya no vuelvo para allá. ¿Verdad? Digo yo, ¿qué es lo que hace buena predicación? ¿Será que si el predicador es muy jocoso y cuenta chistes, que es buena predicación? ¿Será que por hablar mucho es buena predicación? ¿Será que por hablar muy corto es buena predicación? Amén, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace buena la predicación? Les cuento. Si hay provecho para ti como oyente, puede ser una buena predicación. Pero vamos a ver en este día, hermanos, ingredientes necesarios para que el mensaje tenga provecho en tu vida. Nosotros podemos leer en este libro un gran avivamiento. bajo Nehemías y bajo Esdras, dos hombres de Dios en este capítulo, en este libro, perdón. Y los factores que ocasionaron este gran avivamiento. Una frase que aparece mucho en Nehemías 8 es la frase, el libro de la ley. El libro de la ley. El libro de la ley, hermanos, hace referencia a los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los libros escritos por Moisés. Es lo que tuvieron los hijos de Israel en este tiempo, ¿verdad? No tenían la Biblia completa como tú y yo, obviamente, porque aún no se había escrito, ¿verdad? Pero vemos que un factor muy importante y necesario en el avivamiento en este tiempo era la palabra de Dios. Y eso no debe de sorprendernos. Vamos a Salmos 119, en forma de introducción. Salmos 119, unos cuantos versículos de introducción sobre esto. Y los que estaban en la escuela dominical los últimos 4, 5, 6 meses, saben que en Salmos 119 el tema central es la palabra de Dios. Y esta verdad lo vimos muchas veces en verso 25. Salmos 119, verso 25. Dice, pegóse al polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Bajen al versículo 107. 107. Dice, afligido estoy en gran manera, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Con un par de veces es suficiente, hermanos, para ver el poder que tiene la palabra de Dios para infundir aliento y vida a aquel que está muerto o moribundo. La palabra de Dios tiene ese poder, hermanos, para vivificar personas que espiritualmente están al punto de morir. Usted dice, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que se van, se mueren y se van al infierno? No. Estoy hablando como aquellos en Apocalipsis 3, que Jesucristo escribe en la iglesia de Sardis, creo que es, y le dice que fortalezca las cosas que están por morir. O sea, en nuestras vidas pueden haber cosas que están al punto de morir por falta, por culpa nuestra, porque hemos estado dejados o desanimados o lo que fuera. Pero la palabra de Dios tiene el poder para vivificar a una persona más moribunda. Vamos a Juan 6, Juan capítulo 6. Jesucristo verificó esta misma verdad en Juan 6, verso 63. Juan 6, 63. La Biblia dice, el espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Noten, hermanos, como las palabras que habló Jesús y que nosotros tenemos grabadas aquí son espíritu y son vida. De modo que si queremos un avivamiento, queremos estar avivados, renovar las fuerzas espirituales, necesitamos ir a la fuente de esa vida, que es la palabra de Dios. Ahora bien, no solamente las palabras de Jesús, Él lo dijo, pero debemos entender que las palabras que son del Antiguo Testamento, aunque no son palabras habladas o citadas por Él, también tienen el poder para dar vida. Vamos a Hechos 7, Hechos 7. Quiero que sepan, hermanos, que desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro tiene el poder para vivificar, avivar un alma, un ser, un espíritu que está al punto de morir. En Hechos 7, versos 37 a 38, dice, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Este versículo está hablando del momento cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, ¿verdad? Éxodo capítulo 20 en adelante. Y dice el autor de Hechos, que fue en Lucas, por cierto, le dice que lo que Moisés recibió eran palabras de vida. palabras de vida. Usted dice, ¿cómo es posible que esos mandamientos podían dar vida al pueblo de Israel? Porque ellos, al acudir a los mandamientos de Dios, al obedecer los mandamientos de Dios, Dios les había prometido no solamente vida, sino salud también. Así que vemos cómo las palabras de Dios y las palabras de Jesús pueden dar vida, tienen esa capacidad. Ahora bien, vamos a Nehemías 8 ahora. Nehemías capítulo 8, no pierdan su lugar allá. Y así pueden regresar fácilmente. Año tras año, tenemos una semana de avivamiento, como la llamamos. Muchas veces en junio, y este año no es la excepción, también habrá semana de avivamiento. Donde tenemos culto por 7 días corridos, 8 tal vez. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el domingo anterior. Y esperamos que durante esa semana pueda haber avivamiento en nosotros. Pero no debemos esperar que llegue un hermano de afuera para avivarnos. Es más, no tenemos que esperar para eso. No tenemos que esperar para que venga un hermano a hacerlo. Más bien, el factor central para que tú y yo podamos vivir gozosos, animados y con muchas fuerzas espirituales es la palabra de Dios. Porque si nuestra fuerza espiritual estuviera basada en una persona, por la ausencia de esa persona o por la infidelidad de esa persona, ¿qué pasa con nuestras fuerzas? ¿Me entienden? Estamos animados porque llegó tal hermano y se va en 2 semanas y ¿dónde nos quedamos nosotros? O estamos animados porque el hermano vino y qué bueno. Y luego escuchamos, Dios no lo quiera, que tuvo una caída en el pecado. ¿Qué pasa con nuestro ánimo? También se va para abajo. Nuestras fuerzas espirituales y nuestra vida espiritual está basada en la palabra de Dios, hermanos. Esa palabra no cambia. Lo que usted puede leer hoy en la palabra de Dios lo puede leer mañana y el día siguiente, la semana siguiente, no va a cambiar. De modo, hermanos, que tenemos que basar nuestra vida espiritual en lo que es la palabra de Dios. Así que en este capítulo vemos unos ingredientes necesarios para una buena predicación. Y les cuento que hay preparación de parte del oyente como de parte del orador. Y en esto vamos a tomar un tiempo. Como digo, para estudiar bien el capítulo. ¿Qué es lo que lo hace? Si estoy predicando a su servidor, el hermano Marvin, el hermano Michael, Imer, como esta mañana. Pronto lo veremos aquí también. ¿Qué les parece? Ay, ay, ay. Ya lo comprometí. No hizo buen trabajo esta mañana, por cierto. ¿Qué es lo que hace una buena predicación? Preparación de ambos lados. Del oyente, ustedes que están oyendo ahora, y del orador que está hablando, el predicador. Antes que nada, vemos la actitud correcta en verso 1. Nehemías 8, verso 1. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Aún antes de comenzar el servicio, este culto, ¿verdad? Aún antes de la primera oración, antes de ni siquiera el primer saludo, vemos la actitud correcta de la gente, vemos el ánimo de la gente. Primero estaban reunidos como un solo hombre. Así dice en versículo 1. Todo el pueblo, ¿cuántos? No sé, miles o millares de personas, miles o 10,000 de personas. Muchas personas estaban ahí. Lo sé por algo que dice a continuación. Muchas gentes. Y a pesar de que eran diferentes edades, diferentes sexos, diferentes culturas, todo el pueblo estaba ahí como un solo hombres, unánimes en propósito. Claro, entre ellos podrían haber muchas diferencias, como les conté. Pero tenían el mismo propósito cuando acudieron a este lugar, a la puerta de las aguas. Y vemos el propósito un poquito más adelante. Hermanos, al venir a la casa de Dios para escuchar una predicación, no podemos dejar que contiendas vengan para alterar nuestro ánimo. No podemos dejarlo. Porque si nosotros venimos aquí teniendo pleitos con este hermano, o incluso con gente que no está aquí, gente de afuera, va a alterar nuestro ánimo, y aunque sea la mejor predicación, va a caer en oídos sordos. Les cuento. La gente vino aquí como un solo hombre, unánimes en propósito. Vamos a 1 Corintios 1, por favor. 1 Corintios 1, verso 10. Dice la Biblia: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren esto. Pablo, comenzando su carta a los Corintios, les ruega por el nombre de Jesús. O sea, no porque yo lo quiero, porque Jesús lo quiere. Jesús quiere que cuando ustedes estén juntos, que no hayan contiendas y disensiones, sino, y mira cómo le dice, perfectamente unidos, cabalmente, cumplidamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les cuento, hermanos, no está hablando de que todos tenemos que, a todos nos tiene que gustar la misma comida. No está hablando de eso. Que cuando todos venimos aquí, todos tenemos el mismo propósito. Se les puedo dar esta ilustración. Tú puedes ir a un restaurante un día, ¿verdad? Y puedes hallar docenas o cientos de personas allá que pueden estar comiendo diferentes cosas, pueden estar vestidos diferente, pueden tener diálogos diferentes en sus mesas. Pero ¿sabe qué tienen todos en común que fueron a ese restaurante? Que tienen hambre. No vas a ver gente ahí nada más sentado ahí sin comer algo, ver algo. Todos los que van al restaurante, aunque estén diferentes en varias cosas, todos vinieron con un propósito, que es saciar hambre o su sed. Así que, hermanos, cuando hablamos de la actitud necesaria antes de ni siquiera pasar por el umbral de esta puerta, debemos tener esto en mente, que yo voy porque yo tengo el mismo propósito que mis hermanos en Cristo. Veremos el propósito en un momento. Pero basta con decir que tenemos que estar unánimes en esto. No es el mensaje, pero si usted quiere hacerlo, lee por el libro de Hechos y van a ver cómo los primeros discípulos estaban unánimes en esto, unánimes en alabanza, unánimes en oración, unánimes en muchas diferentes cosas. Y eso es la clave de éxito para la iglesia. Filipenses 2, versos 2 y 3. Filipenses 2. Mi cuñado me estaba diciendo cuando llegó ahora que tuvo que atravesar una gran mar de gentes. No sé si era una marcha hoy o qué será que están haciendo, pero estaban todos cantando y bloqueando las calles. No sé qué es lo que traen. ¿Ah? Oh, es lo que es. Ah, bueno, ni sabía, ¿verdad? Pero todos están allá, obviamente con un propósito. Y ayer escuché todo, que había muchas protestas en todo el país, ¿verdad? Y aunque diferentes edades y sexos y culturas, todos tienen un mismo propósito. Y cuando venimos a este lugar, a pesar de las muchas diferencias que pueden haber entre nosotros, no podemos dejar que esas diferencias alteren nuestra unanimidad de propósito, que es Filipenses 2, versos 2 y 3. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Hermanos, cuando nosotros venimos, y mire qué buena descripción nos da aquí Pablo. de la actitud que debemos tener al llegar a la comunión de hermanos. Sentir lo mismo, tener el mismo amor, un ánimo sin propósito, que yo siento lo mismo que tú sientes. Cuando tú padeces, yo padezco. Cuando tú te gozas, yo me gozo. Y no hacer nada, nada, sea carnal, sea espiritual, pero nada por contienda o por vanagloria, sino estar humildes y tener esa unanimidad en humildad. Ahora, tenemos que dejar nuestra mente, despojar nuestra mente de todos pensamientos carnales para prepararnos para la predicación. Una cosa que yo lo veo mucho, y gracias a Dios por esto, a muchos al llegar aquí, se llegan temprano, se llegan tarde, pero se sientan y oran por unos, un tiempo. Está bien, excelente eso. Si te lo hace en su casa, está excelente. Está buscando la manera de preparar tu corazón, tu mente, por lo que vas a recibir y en lo que vas a participar también. Hermanos, si nosotros venimos a este lugar con la mente cargada de cosas carnales, ¿cómo podemos esperar que Dios nos bendiga con su palabra en cosas espirituales? Si no hay lugar, porque nuestra mente está empapada de cosas carnales. No sé, si usted lo ha hecho, no lo sé. Si usted lo hace, no lo sé. Pero si son, comenzamos con Mica a las 10. Si usted llega aquí a las 9:50, qué bueno, llegaste temprano. Pero por 10 minutos, en vez de orar o en vez de leer la Biblia, está en el bendito teléfono, viendo el Facebook o viendo el WhatsApp, llenando tu mente de cosas carnales. Y luego, ups, son las 10. Pero tu mente está cargada de cosas carnales. ¿Y ahora quieres esperar que Dios te bendiga en lo espiritual? No, hombre. No existe nada de preparación de tu parte. Nada. Dios tiene que hacer un milagro para despojar todo eso de tu mente. Pero vemos que el pueblo de Dios en Nehemías 8, primero vino con la actitud correcta. Unanimidad de propósito. Segundo, Nehemías 8. Nehemías 8. Y verso 1, como un solo pueblo, dice que estaban, ¿verdad? Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Muy bien. Vemos la armonía entre ellos, ¿verdad? Y el propósito por lo cual acudieron a Esdras era para decirle que traiga el libro de la ley, la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que tenían en ese tiempo. No pidieron entretenimiento, ni actividades, ni juegos, sino le dicen a Esdras, tráiganos la palabra de Dios. Es lo que nosotros queremos y es lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, el deseo de uno, y aquí de muchos, de escuchar la palabra de Dios es algo muy noble. Es muy noble. Es más, es evidencia que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. ¿Por qué? Porque la carne no quiere la palabra de Dios. La carne y el Espíritu tienen esa batalla, lo sabemos, ¿verdad? La carne quisiera quedarse en casa. La carne quisiera estar durmiendo. La carne quisiera estar haciendo sin número de cosas no espirituales. Pero cuando tú llegas al punto que tú y con muchos otros están unánimes en decir, venimos a este lugar, no porque está ese lugar más hermoso, no por ninguna otra cosa, sino porque aquí queremos escuchar la palabra de Dios, indica que sus corazones ya están preparados. Están preparados, hermanos. Fueron a Esdras. ¿Y qué bonito es esto? Esdras, tenemos el deseo de que tú nos leas, que tú nos expliques la palabra de Dios. Hermanos, hermano estaba predicando en el diseño de varones como Dios contesta la oración. Y a veces pedimos mal, por eso Dios no contesta. Santiago 4 nos habla de eso. Pero ¿sabes una oración que Dios va a contestar? Dios, yo quiero escuchar tu palabra. Haz que el mensaje sea particularmente para mí, que me hables en la vida. Si tú haces esa oración genuina, con corazón sincero, antes de llegar aquí, has despojado tu mente de cosas mundanas, estás enfocado en lo espiritual, y ahora vienes y no lo tienes que decir como dijeron ellos, porque sabe que lo va a hacer. Pastor, yo quiero que tú me leas, yo quiero que tú me expliques la palabra de Dios en esta mañana o en esta tarde. Y el Espíritu adentro de ti te impulsó a ir para allá, a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Ahora, no estoy diciendo que se va a sentir bien. Puede sentir muy mal. Pero ¿saben qué, hermanos? Y los muchachos saben esto. A veces las medicinas que son buenas para la salud de uno, saben mal. Saben mal. Pero son necesarios. Y así es la palabra de Dios. El hombre carnal no quiere lo espiritual. Pero vemos aquí un pueblo preparado en verso 1, ¿verdad? Verso 2. Después de la actitud correcta, vemos un ministro preparado. Versos 2 a 6. No vamos a leerlo todo ahora porque lo vamos a estar leyendo en el transcurso. Esdras, en verso 2, que tenía el doble propósito de sacerdote y escriba. Miren verso 2, Esdras el sacerdote. Verso 4, Esdras el escriba. Un escriba, hermanos, en ese tiempo era copista de la ley de Dios. Copiaba a mano, letra por letra. Pues obviamente no tenían computadoras como usted y yo tenemos. A mano escribían todo lo que ellos recibieron, haciendo copias. ¿Entendemos eso? Pero también era doctor e intérprete de la ley. Es de esperar. Si tu trabajo, día tras día, hora tras hora, 8 horas, 12 horas, era copiar la ley de Dios, quiero o no, vas a estar muy entendido en eso. Quiero o no, así va a ser. Pero también era un sacerdote. Y el sacerdote intercedía a Dios por el pueblo. Lo que les quiero decir es que el pueblo tenía un buen deseo, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Y van a un ministro preparado, Esdras, el sacerdote, Esdras, el escriba. Un hombre conocedor de la palabra de Dios. Pero vamos a ver un poquito más de Esdras en el mismo libro que tiene su nombre, Esdras, el dos libros antes, perdón, un libro antes, Esdras, no Esther. Esdras 7. Esdras 7. Y varias cosas buenas podemos ver sobre Esdras y su persona. Comencemos en versículo 10. Esdras 7, 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Hermanos, Esdras era un ministro preparado en primer lugar porque había preparado su corazón para inquirir, que es indagar, estudiar a profundidad la ley de Jehová. Él estaba determinado a estudiar la palabra de Dios. Les cuento, ya les dije, copiándolo día a día, hora tras hora, no sé cuántas veces durante su ministerio, Esdras escribió con su propia mano la Biblia que tenían. Que nada más eran 5 libros, ¿eh? Así que fácilmente, en cuestión de qué, yo creo que en 3-4 semanas podría haber hecho una copia de lo que él tenía a su alcance. En un año, digamos, 12 copias. En una carrera de 30, 40 años, ¿cuántas veces no había escrito Esdras, en hebreo, por cierto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y cada vez que lo escribía, contemplaba eso. Y cada vez que lo escribía, tal vez ni siquiera tenía que mirar la copia, porque estaba aquí en su mente, hermanos, en su corazón, las grandezas y las maravillas de Dios. Así era Esdras. No lo hacía solo por trabajo, sino en verso 10 dice que su corazón estaba preparado. Les dije hace poco que hay preparación de parte del oyente. ¿Ustedes, verdad? Despojarse de lo carnal, enfocarse en lo espiritual, estar unánimes. Y aquí vemos la preparación del ministro. Su corazón estaba preparado para inquirir la ley de Jehová. ¿Con qué fin, hermanos? Para impresionar a todos lo mucho que sabía. Mire, mire, mire. Van a ver que yo ni siquiera mirando voy a citarles todo el libro de Génesis. Imagínense que ellos pudieran hacer eso, ¿verdad? Un hombre que lo escribía todos los días. Probablemente pudiera haberlo hecho. Pero eso no fue el fin por lo cual Esdras preparaba su corazón. Vemos que él preparó su corazón para hacer. Yo quiero escribir los 10 mandamientos y quiero contemplarlos para ponerlos por orden. Yo quiero escribir las leyes de Levítico y Número y Deuteronomio porque yo mismo necesito estar haciendo esas cosas. Por eso Esdras preparó su corazón. Y después dice, y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Qué importante es esto. El hacer es antes que el enseñar. Esdras decía, yo mismo como ministro, yo necesito preparar mi corazón para yo hacer lo que Dios manda. Y al colmo, después de haber hecho, yo puedo enseñar a Israel a hacer lo que Dios dice y lo que me ven a mí hacer. Hermanos, esto es un gran elogio para Esdras. Que el pueblo podía leer la palabra de Dios y luego mirar la vida de él y decir, ese hombre está haciendo lo que Dios manda. Yo también puedo hacerlo. Yo debo de hacerlo. Y Esdras procuraba hacer eso. Bajen en verso 12. Esdras 7:12. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios, del cielo, salud, etc. Segundo, vemos que Esdras es llamado un escriba perfecto. Sobresalía entre los demás. Cumplido, maduro, cabal, escribe perfecto. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Esdras sobresalía entre muchos diferentes sacerdotes escribas de su tiempo? ¿Porque era dotado en una manera que no eran los demás? ¿Porque Dios lo había bendecido de una manera que no bendijo a los demás? Tal vez, pero más creo yo por lo que dice el verso 10. Porque Esdras no miró a su profesión de escriba como una manera de ganar dinero, sino algo para preparar su corazón para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Esdras tomó muy en serio su trabajo, hermanos, y por eso sobresalía entre todos ellos, otra vez por la determinación que había hecho. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te hace a ti un mejor trabajador que otros en trabajo? Si eres mejor, porque estás determinado a superar. Si usted dice, no, pues no me importa mucho, ¿no? Tu trabajo también lo va a manifestar. Esdras estaba determinado a llegar a la profundidad de la ley de Dios para él hacerlo y enseñarlo. Y por eso es llamado escriba perfecto. Era un hombre que sobresalía entre todos. Baje el versículo 25. Esdras 7:25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, le enseñaréis. Vemos aquí que Esdras tenía sabiduría de Dios. Ahora bien, yo sé, hermanos, créeme, estoy consciente que el primer Reyes 3, Dios le dio regalo gratuito a Salomón sabiduría. Y yo sé que podemos pedirle sabiduría de Dios, ¿verdad? Santiago 1, verso 56, yo lo sé. Pero por lo que ya hemos visto de Esdras, no veo a su sabiduría siendo un regalo caído del cielo, sino vemos su sabiduría como recompensa por su ardua labor en estudiar y meditar en la ley de Dios. Vimos eso en los versículos anteriores. Y miren cómo el rey hace referencia a la sabiduría de Dios que él tenía. Hermanos, la mayoría, yo sé que hay excepciones, pero la mayoría de los que sacan buenas calificaciones en la escuela son los que toman el tiempo para estudiar. Yo sé que hay excepciones, no me lo tienen que decir. Pero por lo general así es. El que no estudia, el que no hace la tarea, el que no lee y relee y relee otra vez, no saca buenas calificaciones, no conoce el material. Pero aquel que día y noche estudia y todo eso, tiene sabiduría en esa materia. Y vemos que Esdras tenía sabiduría de Dios, de modo que al final del verso 25 podía enseñar a aquellos que no la tenían. Esto es precioso, hermanos. Esto es precioso. Como Esdras tenía esta gran sabiduría debido a su estudio y su diligencia. Esdras 7. Esdras 7, verso 6 ahora. Esdras 7, 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios sobre él, todo lo que pidió. Otra característica de Esdras es que un escriba diligente, diligente. Diligente significa cuidadoso, exacto, activo. Diligente, miren lo que dice en verso 6, diligente en la ley de Moisés. Hermanos, era la meta de Esdras, conocer todo lo que Dios tenía que decir. Eso era su misión en la vida. Determinó en su corazón, preparó su corazón para indagar y inquirir. Él enseñaba, él meditaba y era llamado diligente en eso mismo. Me pongo a pensar en el Nuevo Testamento. Vamos a 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2, verso 15. Segundo Timoteo 2, 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esdras fue llamado un escriba diligente, ¿verdad? Cuidadoso, exacto, activo en la ley de Dios, porque le preparó su corazón. Somos llamados, digo somos, porque no voy a decir que esto es solamente para pastores, a procurar con diligencia, con solicitud, con exactitud. ¿Hacer qué? Presentarnos, ¿a quién? A Dios, no al pastor, no al maestro, no al diácono. Presentarnos a Dios aprobado. Hermanos, tú puedes engañar a un hombre, una mujer, pero a Dios no. Y la meta es no estar aprobado por un hombre o por una mujer, sino presentarnos a Dios aprobado. Eso era la misión de Esdras. Yo quiero conocer tan buena la palabra de Dios para yo hacerlo, para enseñar a otros y al fin ser aprobado por Dios. ¿Por qué? ¿Qué sucede si uno es aprobado por Dios? Sigamos leyendo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe lo que indica esto? Que si no estamos aprobados por Dios, es una cosa vergonzosa. Imagínate, un alumno tiene su tarea, el maestro dice, mira, va a haber examen cierto día, de aquí a un mes, tienes todo el mes para preparar. Es más, si conoce el material, no va a tener problemas con el examen, porque todas las preguntas deriven de este material. Tienes un mes completo, estúdialo, conócelo. No es difícil la prueba, no es engañosa la prueba. Hazlo, alumno. Y el alumno dice, no, ¿sabes qué? No voy a poner mucha atención a eso. Es más, voy a orar 5 minutos antes de tomar el examen para que Dios me ayude. Bueno, buena suerte. Que te vaya bien. Llega el examen y comienza a adivinar porque no tiene ni idea adivinar. Devuelven el examen, F. En inglés dicen fail, fracaso, completamente. Vergonzoso. no me recuerdo si yo un día recibí un F en la escuela. Creo que no, mis padres me hubieran dado, pero fuerte, sí. Llego a la casa con un F. Pero es algo vergonzoso eso. Teniendo la capacidad, teniendo el tiempo, teniendo el poder, ser aprobado por el maestro. Y dice, no, no voy a poner atención. Esdras no era así. Esdras era diligente. Porque vio a su misión de no ser aprobado por los hombres, lo cual era, sino aprobado por Dios. Y su trabajo lo hizo manifiesto. Ahora bien, regresemos a Nehemías. Perdón, Esdras. Esdras 7. Hemos visto en versículo 6 que un escriba diligente. Vimos en verso 10 que preparó su corazón. Vimos en versículo 12 que el escriba perfecto. Vimos en versículo 25 que tenía sabiduría de parte de Dios. Es un poco de la historia de Esdras. Pero encima de todo esto, este escriba era preparado porque tenía la palabra de Dios en su posición. En sus manos tenía la palabra de Dios. Vamos a Nehemías 8 otra vez. Nehemías 8. Estamos viendo cómo podemos saber o tener una buena predicación. Que es provecho para mí. No en cuanto a esto. Provecho espiritual. Primero, tu actitud. ¿Por qué vienes aquí? ¿Para mirar a fulano o fulana? ¿O porque yo tengo hambre de la palabra de Dios? Segundo, la preparación del ministro. Y sobre eso, la verdad, no tienen control ustedes. Claro, pueden orar por los que predican. Pero a menos que usted venga a mi casa a ayudarme con el mensaje, es trabajo del ministro, prepararse a sí mismo. Ahora bien, vimos la preparación de Esdras, pero todo esto hubiera sido en vano si vienen a él diciendo, Esdras, tráiganos la palabra de Dios. Y Esdras hubiera dicho, la palabra de Dios no la tengo yo. No la tengo. Esdras, tú eres el escriba. Tú lo escribas, tú lo copias día tras día. Oh, no, 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 no. Yo tengo copias y copias. Lo que yo tengo es una copia, una copia, una copia total. Yo no sé si esto ni parece lo que Dios le dijo a Moisés. Y hermanos, eso es muy importante. Entienden bien lo que les voy a decir. Esdras pudo saciar el hambre del pueblo de escuchar la palabra de Dios. Porque cuando ellos le vienen a él diciendo, Esdras, tráiganos la palabra de Dios. Él dice, ok, aquí la tengo. Es más, es la copia más recién hecha que tengo. Y aunque era una copia de una copia de una copia de una copia, no era el original. Él proveyó al pueblo lo que él confesó y creó que era la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos. Esdras vivió 14 generaciones después de Aarón, su tatarabuelo. Lo pueden ver en Esdras capítulo 7, creo que es. 14 generaciones después, cientos de años. El original que Dios le dio a Moisés, las primeras copias que se hicieron, ya no existían seguro. Pero ¿saben qué? No cambió el hecho de que Esdras confesó y creó lo que yo tengo en mis manos. Es igual y tiene el mismo poder que las palabras que salieron de la boca de Dios y las palabras que Dios con su dedo escribió en esas tablas de piedra. Esdras creyó eso. Ahora bien, usted dice, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Van a ver un momento. Porque hay ministros, usando el término ligeramente, que hoy en día, cuando presentan un libro, no lo presentan como la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque al leer parte de ella, luego hacen estragos con la misma. diciendo que realmente no sabemos si esto está en los originales. ¿Saben qué? Esos ministros no tienen su posesión la palabra de Dios. No tienen. Sí, este versículo sí, el otro. No, muchos comentaristas y muchos eruditos dudan de su veracidad y su autenticidad, si realmente debe estar en las Escrituras. ¿Sabes qué? Esos ministros no están preparados. Esdras estaba tan preparado que él tenía todo el conocimiento y creó que el libro que él mismo había escrito, una copia de la misma, era equivalente, tenía el mismo poder que la palabra de Dios. Y personas que presentan un libro y de ese libro tienen que cambiar este y el otro, hacer estragos con la Biblia, no van a bendecir al pueblo. El pueblo quiere la palabra de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses 2. Dice, pastor, ¿está diciendo que todas las Biblias son iguales? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero obviamente requiere diligencia de parte del lector. Cotejar y comparar. No somos tontos, el mismo Santo Espíritu que tú tienes lo tuvieron ellos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces no vamos a agarrar cualquier libro que tiene en su forro Biblia y pensar que es la palabra de Dios. Vamos a usar un poco de inteligencia. Pero de la misma moneda, no vamos a decir, bueno, vivimos unos 2,000 años después de Jesucristo y unos 6,000 años desde Adán, no sabemos lo que realmente Dios escribió. Yo creo que Dios tiene poder para preservar su palabra, hermanos. 1 Tesalonicenses 2, verso 13. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios que obra en vosotros los que creísteis. Esto es un gran elogio, tanto para los tesalonicenses como para Pablo y sus colegas. Que cuando él iba a una ciudad a predicar y presentaba un discurso, un sermón, un mensaje, ellos recibieron ese mensaje no con meras palabras de hombre, no, sino realmente lo que era, en verdad, la palabra de Dios. ¿Y cómo sabían ellos que era la palabra de Dios? Mira lo que dice al final, que obra en vosotros los que creísteis. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para avivar y obrar en ti. Que esos frases de la palabra de Dios se quedan grabadas en tu mente. Es operación de la palabra de Dios. Palabras de un mero hombre no van a tener ese gran efecto. Palabras que van a causar una transformación en tu vida son palabras de Dios, no palabras de hombre. Esdras entendió eso. Por eso, aunque era muy estudiado, dijo, cuando la gente me pide leer la palabra de Dios, es exactamente lo que voy a hacer. Nehemías 8. Nehemías 8. Y verso 2. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Wow. Esdras trae la palabra de Dios, el libro, gran librote tenía que hacer, y comienza a leer. Desde el alba. No se levanta el sol, póngale usted la hora que quiere, 6, 7 de la mañana, hasta el mediodía, hasta las 12. ¿Cuántas horas son? 5, 6, fácilmente 5, 6 horas, dependiendo exactamente de cuándo se levantó el sol ese día. Pero póngale 5, 6 horas. ¿Cuánto puede leer usted en 5, 6 horas de la palabra de Dios? Les cuento. Los miércoles que leemos en forma congregacional, En 30 minutos leemos aproximadamente del Nuevo Testamento unos 4 capítulos, un promedio de como 120 versículos. Podemos leer. Unos más rápidos que otros, con pequeñas demoras, pero leemos eso. Ahora bien, si es una persona leyendo por 10 o 12 veces más de ahí, sin demora, sin tropiezo, porque lo conoce bien, con la palma de su mano, estamos hablando, hermanos, fácilmente de 60 capítulos. Él pudiera haber leído todo el libro de Génesis y parte de Éxodo. Un solo hombre, Esdras. Me pidieron la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, aquí se lo traigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Continúa. Habla de Noé, habla de Abraham, habla de Isaac, Jacob, José. Todo eso leo Esdras. ¿No se aburrieron ellos? Miren lo que dice en verso 3, hermanos. Que hombres, mujeres, entendidos, abarcando los niños que pueden entender también, estaban presentes, oyendo y estaban atentos. ¿Qué significa eso? Que tienen la atención fija en algo. ¿Por 5 o 6 horas? Sí. Sí, hermanos. Yo no podría hacer eso. Bueno, espérese. Usted tal vez no podría fijar su atención en la lectura por 5 o 6 horas. Pero sí podría fijar su atención en algo por 5 o 6 horas. Es cierto. En el trabajo. Usted fija su atención en lo que está haciendo. Debe de hacerlo, ¿verdad? Debe de hacerlo. De paso. Si hay un juego de fútbol que dura que 90 minutos, que es hora y media, pero sabes que hay tiempo extra y los minutos perdidos, ya saben. Con comerciales puede durar 3 horas. Los de béisbol son aún más largos, 4 horas para arriba, sin contar las entradas extras. Están ahí esperando. ¿Y cuándo va a acabar el comercial para ver el juego? La atención fija en eso. Mire cuán lejos estamos de estos antepasados, quienes atentamente en el borde de su... No, pues estaban de pie. De pie, escuchando atentamente a un hombre. Ni estaban participando ellos, ¿eh? Escuchando a un hombre leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Por 5 o 6 horas. Y nadie se aburrió. Nadie se durmió. Nadie perdió el interés. Interesante. Y cuando se aproximan 55, pastor, pues ya mero. Mira qué lejos estamos. ¿Quiere provecho del mensaje? Quiere decir, eso fue una buena predicación. Primero, prepare tu corazón. Ven con la actitud correcta. Despójese de lo carnal. Enfóquese en lo espiritual. Yo haré de mi parte. Los medios harán de su parte. Estudiar, buscar, definir todo aquello, lo necesario. Y cuando estamos en la lectura y la exposición, el deber vuelve a ser suyo. De prestar atención. Ahora bien, si usted lo hace, no pierde su atención, está atento a la palabra, va a recibir bendición. Vamos a leer hasta el 6 y pronto vamos a terminar y dejar el resto para esta noche. Verso 4. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Cuando pensamos en un púlpito, pensamos en esto, ¿verdad? Es lo que llamamos un púlpito. Y un púlpito lo entendemos como esto. Pero ellos, al pensar en la palabra púlpito, hacían referencia a todo esto, a esta plataforma. Una plataforma elevada, donde alguien se pone de pie. Lo mismo creo que según el Reyes 7, 8, que Salomón se puso de pie en un púlpito. Yo sé que han habido predicadores que se han puesto de pie en un púlpito así, pero más bien hace referencia a una plataforma. La idea es la misma. La idea es que el pueblo habían hecho un púlpito, una plataforma, para que el que estaba leyendo la palabra de Dios podía ser visto y escuchado por todos. Yo sé que es una cosa física, hermanos, pero demuestra la prioridad que este pueblo puso en la palabra de Dios. Y lo sabemos también porque Esdras leyó por 5 o 6 horas. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo junto. Se dice, pastor, ¿por qué no terminó el 4? Bueno, porque hay 13 nombres ya y son complicados. Es más, ya los leí. Pero también yo creo que hay algo importante ahí. Ahora mismo, cuando yo les digo, busquen Nehemías 8, ustedes todos buscan, ¿verdad? O en su teléfono, en su libro, como sea. Pueden verificar si están leyendo lo que es. Si yo digo Nehemías 8 y comienzo a leer en Efesios 3, van a decir, hey, ¿qué pasó? Algo está mal. Eso no es lo que dice, ¿verdad? No todos tenían su copia de la palabra de Dios. Era valoroso en ese tiempo. Imagínate, hacer una copia a mano, ¿cuánto tiempo no tomaba? El precio que costaba. Así que cuando menciona todos esos nombres en verso 4, que de paso eran 13, en este púlpito, en esta plataforma, más Esdras, dice, ¿qué propósito tenían? Si yo digo, eso es lo que ha mandado Dios, y yo, adrede, comienzo a decir lo que yo pienso, no lo que Dios dice, fácilmente podría engañarles, porque nadie tiene la palabra de Dios para verificar lo que estoy diciendo. Pero yo, si yo tengo este hombro derecho, 7 hombres, el otro hombro derecho, 6 hombres que están también mirando, ¿sabes lo que decir? ¿De qué sirve eso? Que yo no salga de camino. Que cuando yo digo, Jehová, Dios de los ejércitos, dice, dame $10. No dice eso, le está mintiendo. O sea, es el propósito. Esdras era muy astuto, hermanos. No en forma mala. No. Él quería que el pueblo supiera que él estaba leyendo la palabra de Dios. Y aquí están mis testigos. Aquí hay 6 y aquí hay 7. Que pueden decir que eso sí es lo que dice. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Déjame terminar con este pensamiento. Hemos visto mucho sobre Esdras, su preparación. Y ahora cuando comienza a leer la palabra de Dios. Pero también, hermanos, para que haya una buena predicación, necesitamos ministros quienes bendicen a Dios. En verso 6 dice que Esdras bendijo a Dios. Bendecir es alabar o ensalzar. Hermanos, necesitamos ministros que bendicen, alaban a Dios durante su predicación. Bendecir a Dios, alabar a Dios, no a sí mismo. Dice, así debe de ser. Yo sé que así debe de ser. El ministro no debe de hablar y enseñar para que la gente lo alabe a él, sino para que todo el pueblo alabe a Dios. Y si él comienza con la bendición a Dios, el pueblo también lo va a hacer. Esdras, durante la lectura, y yo no sé si era interrupciones que él, de la emoción que él tiene, comenzó a alabar a Dios por lo que había escrito. Pero Esdras bendecía a Dios durante este culto. Salmo 56, con esto terminamos. El resto del mensaje lo vamos a dejar para esta noche. Me toca predicar esta noche. Así que vamos a continuar. Salmo 56 y verso 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. Hermanos, un estudiante de la palabra de Dios llegará fácilmente a la conclusión que este libro que tenemos, la palabra de Dios, es algo extraordinario. Cuando vemos las cosas grandes de la palabra de Dios, cotejando este pasaje con otro, Dios abre nuestro entendimiento. Y en vez de, wow, qué inteligente que yo vi eso, ¿sabes lo que hacemos? Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este libro maravilloso. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu que nos ilumina. Esdras, durante esas 6 horas, sus ojos, aunque lo sabía, aunque lo había leído mucho, copiado mucho, cada vez un aprecio por la palabra de Dios. Y al terminar, comienza a alabar y bendecir a Dios por su palabra. Ingredientes para una buena predicación: una actitud correcta de parte del pueblo y un ministro preparado. En esta noche, siguiendo en versículo 6, hermanos, vamos a ver la reacción a la predicación. Otra vez, el deber es de los oyentes. Entonces, espero que usted pueda llegar y así podemos ver ingredientes necesarios para una buena predicación que es provecho espiritual para ti. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, te damos gracias en este día que tenemos la libertad para congregarnos cuantas veces querramos y hablar libremente tu palabra. No tenemos, Señor, opresión del gobierno para no estudiar tu palabra hasta ahora. Señor, y tenemos tu palabra en nuestras manos que podemos leer libremente. Nos has dado buen discernimiento, buena discreción. Tu Santo Espíritu es nuestro guía, es nuestra luz. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en tu palabra. En esta mañana, Señor, hemos visto el gran ministerio de Esdras y el pueblo ansioso y deseado, Señor, de escuchar tu palabra, sabiendo que tu palabra produce vida y avivamiento en sus vidas. Señor, gracias por lo que hemos visto hasta ahora. Espero, Señor, que podamos implementar en nuestras vidas los ingredientes necesarios para que cada vez que venimos a la casa de Dios, no importa quién esté predicando, podemos decir, eso fue una buena predicación. Eso fue una predicación que trajo provecho espiritual para mi vida. Porque yo me preparé y porque yo vine con actitud correcta a la casa de Dios. Padre, bendice nuestro retorno en nuestros hogares. Bendice también el culto esta tarde y esta noche. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén.